Así se titula la serie que vamos a comenzar hoy en el libro del Antiguo Testamento llamado Josué. Quiero hacerte una pregunta para comenzar en esta tarde. ¿Qué va a pasar en el futuro de una persona que empieza a experimentar la presencia y la provisión de Dios en su vida? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a personalizarlo un poco. ¿Qué va a pasar con tu vida si este año tú comienzas a experimentar de una manera especial la presencia y la provisión de Dios en tu vida? Te voy a decir algo. Déjame decirte lo que va a pasar. Tú vas adelante. La iglesia va adelante. Tu familia va adelante. Para decirlo en mi español, si la presencia de Dios y la provisión de Dios y el poder de Dios está en nuestra vida, iglesia, vamos para adelante. Dile al que está a tu lado, adelante. Así se titula esta serie. Y esta serie está basada en el libro que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Por favor, acompáñeme al libro de Josué. No podemos hablar del libro de Josué sin primero hablar un poco del contexto del libro de Josué. Y saben que un principio en nuestra iglesia es usar la Biblia en su contexto. Entender lo que significó para los lectores originales y después aplicarlo a lo que significa para nosotros. Quiero primero decir esto. Tres cosas del libro de Josué, o tres detalles que necesita escribir, no van a salir acá, pero les recomiendo que este año traiga acá siempre algo que anotar, porque vamos a nutrirnos de la palabra y usted va a poder tener mucho que decir y que compartir si anota y no solamente recuerda. Tres cosas de este libro de Josué que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice, pastor, ¿y dónde está? Es el sexto libro del Antiguo Testamento, después de Deuteronomio. Si llega a Jueces, se pasó. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio y después viene Josué. Quiero decir tres cosas rápidamente de este libro para que lo podamos interpretar bien, iglesia. En primer lugar, es un libro histórico. ¿Qué significa, pastor, que es un libro histórico? Que es un libro que sus ideas y todo van a estar alrededor de, anote si quiere, personajes, lugares geográficos y eventos. Es la historia de cómo el pueblo de Dios entró en la tierra de prometida, conquistó la tierra prometida y la repartición de la tierra prometida. Posiblemente este libro le ayude a entender el conflicto que hoy estamos viendo en el Medio Oriente y realmente de quién es la tierra según la Biblia. La segunda cosa que quiero que vean en este libro es que es un libro tipológico. Esa palabra está un poco enredada. Tipológico es un libro que está lleno de tipologías. ¿Qué es una tipología, pastor? Una tipología es cuando un elemento apunta a otro. Hay muchos elementos en este libro que apuntan a Cristo. De hecho, el nombre Josué es el mismo nombre que después conocemos como Jesús. Josué significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Jesús, se le llamó Jesús porque Él salvará a su pueblo. Vamos a encontrar eventos que nos van a apuntar a eventos del futuro. Por ejemplo, el libro de Josué sucede inmediatamente después de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Egipto es un tipo de la esclavitud del pecado. Después ellos van al desierto. El desierto es una tipología también. Y la tierra prometida es otro tipo o una tipología de la vida abundante en Cristo. Quiero parar aquí un momento y quiero que te lleves este principio. La tierra prometida aquí no es un símbolo del cielo. Porque en esta tierra prometida hay que conquistar, hay sangre, hay guerra, hay pleito, hay enemigos. En el cielo no hay nada de eso. La tierra prometida es un símbolo aquí de la vida abundante en Cristo. ¿Qué significa esto, pastor? Hay un principio que quiero que entiendas. La tierra prometida es una tierra de libertad, es una tierra de realización, pero es una tierra que requiere retos y requiere fe. La vida cristiana es eso. Es una vida de libertad, hemos sido liberados del pecado. Es una vida de realización, vida abundante en Cristo, pero no es una vida ausente de retos que requiere nuestra fe. Amén. Entonces, lo que vamos a aprender en este libro es precisamente cómo disfrutar la vida abundante en Cristo y enfrentar nuestros retos que requieren de nuestra fe con la presencia y la provisión de Dios en nuestra vida. El libro de Josué tiene mucho que enseñarnos, porque no solamente es un libro de tipología, sino es un libro, anota esto si puedes, es un libro práctico y relevante. Relevante, práctico y relevante. ¿Por qué es un libro práctico, pastor? ¿Y por qué es relevante para hoy si es del Antiguo Testamento? Bueno, te voy a decir algo. Este fue el libro que leyó Jesús. ¿Saben que Jesús nunca leyó el Nuevo Testamento? En el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no estaba escrito. Jesús usaba estos libros del Antiguo Testamento. Este es el libro que usó y citó Jesús, usó y citó el apóstol Pablo, y usó y vivió la iglesia por él. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 verso 4 nos dice esto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura, de las escrituras, tengamos esperanza. El libro es un libro práctico también y relevante para hoy, porque las lecciones espirituales que están en este libro siguen vigentes para la vida victoriosa hoy. Mientras nosotros, tanto como Josué, nos unimos a la misión de Dios, entonces este libro va a ser de gran provecho para nosotros. Quiero enseñarte algo. ¿Quién cree que es el protagonista del libro de Josué? A ver, ¿el nombre no te dice nada? ¿El nombre de Josué qué significa? Jehová salva. El libro de Josué nos dice en su propio nombre quién es el protagonista. ¿Quién es? No me diga que Josué. Ese Dios que salva, que va a usar a Josué en su plan de salvación. Hay una enseñanza para ti aquí y para mí. Nosotros no somos los protagonistas de nuestra historia. Es Dios. Y lo que van a entender aquí ahora es que Dios usa a Josué para continuar su historia, como Dios te va a usar a ti y a mí para continuar su historia. El protagonista de toda esta historia es el Dios que salva. ¿Cuántos lo creen? Cuando lea la Biblia, siempre sepa que Dios es el protagonista. Y mientras lea la Biblia, busque a Dios, aunque va a usar a Josué. ¿Sabes una cosa? Dios nos va a usar a nosotros para muchas cosas. Quiero también decir algo más. Este libro comienza con una muerte. No hay mucho aliento cuando uno llega a un funeral. Y ahora sí quiero invitarte a que leamos cómo comienza el libro de Josué. El libro de Josué comienza con la muerte de Moisés. ¿Qué Moisés? Tal vez tú dices, yo sé quién es Moisés. Es uno que canta en la iglesia. No, ese no es. Hubo un hombre en la Biblia llamado Moisés. Ahora quiero que sepas esto. Dios tiene hombres como Moisés, como Josué. Pero los hombres de Dios, tú y yo, todos comenzamos y terminamos, pero la obra de Dios continúa. Hay otro principio aquí. Dios es más grande que los hombres que lucen su obra. Los hombres tienen comienzo y fin. La obra de Dios no para. Y Dios nos usa. La clave para nosotros entonces es entender en este tiempo que nos queda de vida, en este lapsus de tiempo, cómo yo puedo servir a Dios en la historia que Él está escribiendo. En la historia que Él está escribiendo en mi familia, en la historia que le está escribiendo en mis amigos, en la historia que le está escribiendo en la gente que trabaja conmigo, en la historia que le está escribiendo en esta ciudad, en este tiempo, y en la historia que le está escribiendo en el mundo que no le conoce. Tú sabes una cosa, Dios quiere que tú seas parte de la historia. ¿Y cómo le he titulado este mensaje? Bueno, antes de eso, ¿cuál es la historia entonces? No sé si puedo ser efectivo o no, pero voy a tratar de en 5 minutos explicar cuál es la historia. Esta historia de Josué no comenzó aquí. Esta historia comenzó hace por lo menos 2.500 años que Josué viviera. ¿Dónde comenzó? En el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis Dios lo crea, y en Génesis 1:28 Dios le dice: vayan, fructifíquense, llenen la tierra. ¿Recuerdan eso? Porque Dios quería que toda la tierra conociera de Dios. El hombre en Génesis 3 cae, y de la creación el hombre se enfrenta a la caída, y la caída distorsiona la imagen de Dios en el hombre, y el hombre tiene que ser rescatado por Dios. ¿Recuerdan la historia? Dios buscando al hombre. Y nosotros seguimos leyendo el libro de Génesis. Espero que haya comenzado este año leyendo la Biblia. Y si está leyendo la Biblia en un año, empezó por Génesis, está escuchando lo que le estoy diciendo. Viene un diluvio. Dios comienza otra vez con un hombre llamado Noé. Este tiene 3 hijos, se esparcen por toda la tierra, pero ellos tampoco hicieron lo correcto. Y Dios en Génesis 12 escoge un hombre que se llama Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir a ti para que tú seas de bendición. ¿A qué? A las naciones de la tierra. Porque el propósito de Dios sigue siendo ¿qué? Las naciones, llevar su gloria a las naciones. Ahora, este Abraham tuvo 2 hijos. Uno se llamó Isaac y otro se llamó Esaú. Ismael, perdón. Ismael fue el hijo de la esclava. Isaac fue el hijo de la promesa. En Isaac, Dios continúa trabajando. Isaac sí tiene 2 hijos: Jacob y Esaú. Jacob, que después su nombre cambió a ¿qué? Israel. ¿Ven la línea o no? Escogido para ser una nación y ser luz a las naciones. Jacob o Israel tuvo ¿cuántos hijos? 12. Y de los 12 hijos tuvo uno que se llamaba José. Y este José es vendido por sus hermanos y fue a parar de esclavo ¿a dónde? A Egipto. Vamos llegando al punto de la historia. Y en Egipto primero prosperó, se hicieron grandes ahí su familia. Pero llegó un día que un faraón que no conocía a José llegó y empezó a ponerse difícil la cosa para el pueblo de Dios. Eran muchos, pero estaban esclavizados. Y entonces, después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios levanta a un líder para continuar su obra. ¿Cómo se llamó? Moisés. Y Dios llama a Moisés y le dice: he oído las oraciones de mi pueblo y he descendido para librarlos. ¿Sabes una cosa? Un principio aquí escondido: Dios oye todas nuestras oraciones, aunque parezca que no. Y Moisés dijo: qué bueno. Y dice: no, pero quiero usarte a ti. Muchas veces nos decimos: qué bueno que Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer con nosotros. Y ahora Moisés tiene que ser el líder que saca al pueblo de la esclavitud de Egipto para ir a una tierra que Dios le dio, la tierra prometida. Aquí sale la idea de la tierra del pueblo de Dios. Sale de la Biblia. Pero el pueblo fue rebelde. Y el pueblo se quejó contra Dios. Y lo que podía haberse hecho en 11 días, le duró 40 años a este pueblo. Porque Dios en una noche sacó a todo el pueblo de debajo de la esclavitud de Egipto. Pero le tomó 40 años sacar del corazón del pueblo a Egipto. ¿Entendieron o no? Y pasaron 40 años dando vuelta en el desierto, hasta que toda la generación que salió murió. Alguien dijo que fue el funeral, la procesión funeral más larga y más grande que ha existido. Posiblemente morían alrededor de 80 personas diarias. Pero lo interesante es que ahora ya están a punto de entrar en la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, hasta aquí llegó tu tarea. Los hombres de Dios comienzan y terminan, la obra de Dios continúa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca pongas tus ojos en los hombres. La obra de Dios continúa. Es la bendición de Dios de nosotros servir en la obra, pero no somos imprescindibles ni únicos. Y ahora Dios le dice a Moisés: yo tengo a alguien, un líder nuevo, se llama Josué. Y después que Moisés muere, empieza la historia. Dice: pastor, ¿cuándo va a predicar? Ya estoy predicando. Y quiero que lean el capítulo 1 de Josué y vamos simplemente a ver unos versículos, porque esto es solo el comienzo, pero se va a llevar algo para casa hoy. Voy a leer solo 5 versículos para en el tiempo que nos queda poder aprovechar. ¿Cuántos dicen ahora entiendo la historia un poco? ¿De dónde salió este Josué? Este Josué es el sucesor de Moisés, al cual Dios le ha llamado a continuar su obra. Una nueva generación de liderazgo para una nueva etapa de ministerio. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a quien, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y si puede leer, iglesia, conmigo este último verso que vamos a leer: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lea bien fuerte esto: no te dejaré ni te desampararé. Le he titulado a este sermón o a este estudio: el llamado a la acción. Dios está a punto de que su pueblo entre en una nueva etapa, pero ahora está llamando a un líder a la acción. Quiero decirte algo: muchos de nosotros estábamos pensando ahora: pastor, pero esto es para Josué, que era un líder, pero yo no soy líder de nada. Te voy a decir, tú sí eres líder. Madre, tú eres líder de tu persona y de los hijos que tú tienes. Esposo, tú eres líder de tu hogar. Tú eres líder en tu trabajo. Estudiante, en la escuela, tú eres líder. Dios nos ha llamado a ser líderes, a influir para Él. Estos no son solo principios para un gran líder, estos son principios para un siervo. Porque vamos a ver algunas cosas importantes de la vida de Josué. Dios llama a la acción a una persona que simplemente es alguien que va a servir. Te voy a decir más: muchos de nosotros hemos sido liberados por Dios de la esclavitud del pecado, como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Pero muchos de nosotros no estamos disfrutando la vida cristiana al máximo porque seguimos dando vuelta en el desierto de este mundo. Mi deseo con esta serie es que tú seas llamado a la acción por Dios para que disfrutes las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. En el Nuevo Testamento hay un libro que es paralelo a este y es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que comienza con las bendiciones espirituales que tenemos, comienza con el recuento de dónde nos rescataron, pero después nos reta a vivir como iglesia y pueblo de Dios disfrutando de esas bendiciones. Nos habla de la lucha espiritual, maravilloso el paralelismo entre la carta del apóstol Pablo a los Efesios y Josué. Pero vamos a entrar por lo menos en un par de puntos en esta tarde para poder llevar una enseñanza fuerte a la casa. En primer lugar, anota esto: ¿a quién está llamando Dios a Josué? Dios llama a personas con corazón de siervos. La gente mejor preparada para la acción son aquellas personas que están dispuestas a servir. Dios llama a personas con corazón de siervo. dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová llamó a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Tú nunca podrás influir si no estás dispuesto a servir. En cualquier ámbito, en tu familia. Si en tu familia lo único que tú quieres es liderar y dar órdenes y nunca has servido, no estás dispuesto para influir. En tu matrimonio, a tus hijos, en tu iglesia. Para ser un buen primero hay que saber ser un buen segundo, tercero, cuarto, quinto. Para poder ir al frente necesitamos aprender a ir atrás. Y Josué se titula aquí o se llama siervo de Moisés. La primera pregunta que tú tienes que hacerte es esto: ¿a quién yo estoy sirviendo? Usted sabe una cosa, tu servicio te posiciona para tu liderazgo. Cuando tú sirves a alguien, tú estás abriendo la puerta para influir a alguien. La gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no saben cuánto de verdad tú le importas. Hay muchos pasajes bíblicos que pudiera leer en esta tarde para ver cómo Josué estaba sirviendo antes de llegar a este momento. Es interesante, por ejemplo, que en Éxodo capítulo 17, verso del 8 al 16, Josué fue el que fue a la guerra contra Amalec y no fue Moisés. ¿Conocen la historia de la guerra contra Amalec? No la voy a leer, pero la historia era simple. El pueblo tenía que enfrentar una batalla, una guerra, un rey llamado Amalec. Y lo que la Biblia nos dice es que Moisés le dijo: ahora vete tú y hazlo. Y mientras tú vas a pelear, escoge hombres, vete a pelear. Yo y Aarón y Ur vamos a estar orando por ti. ¿A quién le gustaría que se le asigne la tarea más difícil y que solamente le diga: encárgate que voy a estar orando por ti? Así se preparó Josué. Así te prepara Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que salió y lo hizo. ¿Alguna vez te han dicho algo que tienes que hacer que es muy difícil y tú dices: yo, ¿y por qué yo? ¿Te ha pasado eso o no? En tu trabajo piden hacer el trabajo más difícil y te lo ponen a ti y tú dices: ¿y por qué a mí? Porque tú estás siendo parte de la historia de Dios y Dios te está preparando para lo que Él quiere que hagas. Yo no sé cuántos de ustedes saben que yo empecé trabajando en esta iglesia. Mi primer año fue lavando platos en la cocina. Y cuando Dios me dio la oportunidad, dije: ahí voy a lavar platos para la gloria de Dios. Aleluya, santo, el que vive. Pero en medio de lavar platos voy a hablarle a este, voy a hablarle al otro, voy a hablarle a... ¿Te acuerdas, Ángela? Y de lavar platos hice hamburguesas. Aprendí a freír hamburguesas, a asar hamburguesas. No sé cuántos se la comieron, sobrevivieron. Y al final decía: oye, tienes que ahora todo limpiar, mapear, como dicen aquí, el todo, el piso. Ahí vamos. Alabado sea el Señor. Dios no le interesa las cosas grandes que tú puedes hacer. Dios le interesa primero las cosas pequeñas que tú puedes decir. Sí. La palabra del Señor dice que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos puede poner en lo mucho. Quiero decirte esto: comienza a servir a donde quiera que Dios te tenga, porque eso abrirá puertas para donde Dios te quiere. Hay un principio aquí. Hay un principio aquí. Ah, otra cosa importante, una lección muy importante aquí. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, ¿quién iba del lado de él? Josué. En Éxodo 24, 12 y 13, vemos a Josué ahora acompañando a Moisés a recibir las tablas de la ley. Privilegio. Yo fui a la batalla y Aarón y Ur se quedaron orando. Ahora Dios me ha dado la invitación de ir a donde están orando. Y Aarón y Ur, ¿dónde se quedaron? Lidiando con el pueblo que estaba haciendo un becerro de oro, porque ahora Dios lo estaba preparando para ver algo. Y saben una cosa, ¿recuerdan a los discípulos? Que el Señor tomó a tres y lo llevó con ellos a la transfiguración. Hay una verdad aquí poderosa. Es bueno estar cerca de hombres de Dios, porque al estar cerca de hombres de Dios, Dios te va a permitir ver cosas que Él hace con esos hombres, y después te va a decir: ¿te acuerdas lo que hice con él? Así lo voy a hacer contigo. Busca mentores, busca gente de Dios a los cuales tú te acercas para aprender. Así se prepara un corazón de siervo. Pregúntate: ¿quién ha sido la persona cristiana más influyente de tu vida? ¿Sabes que tú haces muchas cosas como esa persona? Porque lo viste, porque lo aprendiste. Hey, hay una lección aquí. Dios llama a gente con corazón de siervo, que dicen que sí en lo que les pidan, que van a donde les dicen, porque Dios está preparando una nueva generación. Quiero decirte algo más rapidito. Dios estaba trabajando con Josué de hacía mucho tiempo, al punto que cuando Moisés necesitó espías para ir a ver la tierra, Josué estaba entre los 12. ¿Recuerdan? Vayan allá. Y Josué y Caleb, al regresar, fueron los únicos que dieron un buen reporte. Dios lo va a hacer. ¿Los otros qué? Nos van a tragar. Les voy a decir algo. Cuando Josué aparece en la escena, ya hace rato que Dios viene trabajando con él, ¿sí o no? Hey, hay una lección para ti. Posiblemente tu esposa, tu esposo, tus padres todavía no te han visto en escena, pero ya tú hace rato que sabes que Dios viene tratando contigo y dándote tus experiencias. Y cuando apareces por primera vez delante de todo el mundo, no es cuando Dios empezó. Dios empieza antes, preparando tu corazón. Muchas veces en tu trabajo todavía no saben lo que Dios está haciendo contigo, ya lo sabrán. Muchas veces en tu escuela no saben lo que Dios está haciendo contigo, ya se verá. Muchas veces tu esposa y tu esposo, tus padres ni creen en ti. No te preocupes, Dios está trabajando contigo. Hay experiencias que tú has tenido en privado con Dios que te están preparando para lo que Dios va a hacer en público contigo. ¿Recuerdan a David? Cuando David llega donde está la guerra y está el filisteo, Goliat. ¿Y tú quién eres? Ah, tú no sabes lo que Dios ha hecho conmigo allá. Ya Dios me ayudó a matar osos, a matar leones, a este. Como mismo Dios me ha venido preparando, ahora lo va a hacer delante de todo el mundo. Cuidado, el tiempo de preparación de tu corazón es importante. Porque lo que Dios está haciendo contigo en pequeños momentos es preparándote para cuando Él te dé tu llamado a la acción. Dios usa personas con corazón ¿de qué? De siervo. ¿Tienes un corazón de siervo? ¿Qué va a hacer Dios contigo en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en esta ciudad, si tú respondes al llamado? Mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora yo te necesito a ti. Voy a ver si puedo terminar, aunque sea un punto más para ustedes hoy. Dice así: levántate tú para que pase ese Jordán con todo este pueblo. Escúchame bien. A la tierra que qué, que yo les doy a los hijos de Israel. Espérate un momento. ¿Quién es el que va a dar la tierra? ¿Dios o Moisés? ¿O Josué? Es Dios. Lo único que Dios le está pidiendo a Josué es esto: Josué, ven conmigo para que me acompañe en lo que voy a hacer. Quiero decirte algo, anota este segundo punto de la tarde. Dios llama a personas para ser parte de su plan. Tú y yo no planeamos, tú y yo descubrimos el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de la redención, el plan de dar lo que había prometido, el plan de introducir a un pueblo en una tierra que Él diseñó para ellos, pero necesitaba personas. Y te voy a decir dos cosas importantes aquí. Es lo mismo. En Cristo tenemos victoria, en Cristo tenemos vida abundante, pero Dios nos está llamando a nosotros a tomar los pasos necesarios para disfrutarla. En otras palabras, anota esto por ahí. En esto, en la obra de Dios, Dios es el que opera, pero tú eres el que cooperas. Te voy a explicar otra vez. Dios está haciendo la obra, pero te pide a ti: hey, sé parte de esto. En el plan de Dios, Dios opera y tú y yo cooperamos. Es la operación de Dios y la cooperación humana. Por eso Pedro dice, añadan a vuestra fe virtud, paciencia, porque ya nosotros tenemos la victoria, pero necesitamos ser parte de ella. La abundancia de la vida cristiana viene cuando la gente entiende que Dios nos ha invitado a ser parte de lo que Él quiere que yo haga, de lo que Él ya va a hacer. Ahora, te voy a decir un punto más, una verdad más. Y a esto a muchos les va a desanimar. El plan de Dios toma tiempo. Dile que está a tu lado, el plan de Dios toma tiempo. Dios nos ha llamado a la vida abundante, pero hay un proceso. Hay un proceso. Nosotros somos la cultura del ahora, del ya. ¿Para cuántos 3, 4, 5 segundos es mucho tiempo? ¿Se ha dado cuenta alguna vez cuánto dura 5 segundos? Sí, no te has dado cuenta, pero te voy a decir. Cuando empiezas a ver algo en tu teléfono y de momento sale un anuncio y dice, puede saltar esto en 4, 3. ¿Y qué usted dice? Se demora esto. ¿Le ha pasado o no? Porque nosotros somos la generación de lo instantáneo. Hey, Dios nos llama a la acción, buscando gente con corazón de siervo. Pero Dios nos llama para un plan que lleva tiempo. Es un proceso. Y no puedes apurarte con Dios, porque Dios sabe más que tú y que yo de lo que está haciendo. Algunos de ustedes quieren estar allá cuando dice, ahora tienes que estar aquí. Algunos de ustedes quieren estar de cabeza cuando Dios quiere, todavía necesita hacer cola. Miren lo que Dios le dice, hablando a Moisés en Éxodo 23, 29. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dios dice, hey, te la voy a dar, pero en mi tiempo. Hey, para muchos este año es de saber que Dios está tomándose un tiempo por bien de nosotros. Te voy a dar la tierra, pero no te la puedo dar en un año, porque si yo extermino a todos de un año, las fieras se aumentan, entonces tu problema es peor. Te la voy a dar poco a poco. Dile a que está a tu lado, Dios no lo va a dar, pero poco a poco, díselo. El matrimonio va a cambiar, pero poco a poco. La familia se va a restaurar, pero poco a poco. La iglesia va a crecer, pero poco a poco. Tú vas a servir al Señor, pero poco a poco. Dios nos está invitando a ser parte de su plan. Las cosas se van a dar, mujer. ¿Pero qué? Esa mujer desesperada que todavía. Los hombres dicen, mujer. Ahora quiero decirte algo más. Vamos a terminar. ¿Qué cosas estamos aprendiendo? En primer lugar, Dios llama a gente a servir que tienen un corazón de qué. ¿Tienes un corazón de siervo? Segundo, Dios nos llama a unirnos a su. No es nuestro plan, Él es del quién. Pero míralo cómo termina el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? Ayúdame. ¿Qué dice el verso 5? ¿Alguien lo puede leer? Hey, atiéndeme. Le dice Dios, pienso yo, ¿no? Préstame atención. La cosa se va a poner difícil ahí adelante. Pero te voy a asegurar lo primero antes que te vayas hoy. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cómo? No. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, ¿qué? Estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a. Buenas noticias, iglesia. El Señor que te ve, que te llama y que te invita a su plan, también te acompaña en su plan. Dios está con aquellos que llama para disfrutar la vida abundante. Yo no te voy a dejar. ¿Te acuerdas cómo estuve con Moisés? Yo voy a estar contigo. ¿Y saben qué es la promesa de Dios para todos aquellos que deciden responder a su llamado? Para todos aquellos que Él ha sacado de la esclavitud del pecado. En Isaías 40:10 dice, no te dejaré y no te qué, porque yo estoy contigo. En Mateo 28, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes vayan, hagan discípulos, sean parte de mi plan, pero yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días, hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo termina Romanos diciendo: si Dios es por nosotros, ¿qué? Entonces hay un llamado de Dios aquí. Y esto es solo el comienzo. Yo quiero que no te pierdas ni un domingo. Hay algo que quiero compartirte. Todos nosotros estamos en uno de estos tres lugares. Algunos de nosotros estamos todavía en la esclavitud del pecado y no hemos sentido la liberación de Dios. Quiero decirte algo, hay un símbolo aquí. Dios levantó a Jesucristo para que todo aquel que ponga su fe en Él sea liberado de su pecado, de sus consecuencias, y pueda experimentar libertad. Si tú hoy estás aquí y nunca has entregado tu corazón a Cristo para seguirle, quiero decirte de todo corazón, hay una enseñanza aquí. El primer llamado de Dios para ti es: sal del pecado y sigue a Cristo para que experimentes la vida abundante. Hay alguien aquí en esta tarde que tiene que decir: yo tengo que salir del pecado, pastor, porque yo quiero experimentar la vida abundante. Hoy cuando yo haga la invitación, ven aquí porque vamos a orar por ti. Hay otros de nosotros que ya hemos sido liberados del pecado, pero seguimos dando vuelta en el desierto y no acabamos de disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y seguimos, ya fuimos liberados del pecado, ya estamos siguiendo a Cristo, pero seguimos dando vuelta entre las cosas del mundo, y un día con el pie en el mundo y otro día con el pie en la iglesia, un día oro y un día me emborracho. Te voy a decir algo: para, Dios tiene más para ti. Necesitas dejar de dar vueltas en el desierto y acabar de experimentar la vida abundante en Cristo. Este es un buen año para unirte al pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia, para decir: yo quiero crecer, yo quiero conectarme a un grupo, quiero ser miembro de la iglesia. Y otros de nosotros estamos en la tierra prometida, estamos viviendo nuestros mejores días del Señor, pero no estamos sirviendo y respondiendo al llamado de hacer un impacto en otros. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti hoy? ¿Cuál es tu llamado hoy? Yo quiero que el primer día del año tú respondas al llamado de Dios. Un llamado a la acción. Hay una nueva temporada. Hay nuevos retos por delante. Necesitamos gente que con corazón de siervo diga: heme aquí. Yo quiero servir al Señor.